Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y en Onda Madrid seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid cuando pasan 6 minutos de las 12 en punto del mediodía. ¿Qué nos cuentan los oyentes con el juego de audiencia visual?
Bueno, Carlos, me están insultando, pero ya
¿pero
saben que los
insultos... Sí,
no,
bueno,
porque me dicen que es que estoy compinchado con los oftalmólogos. No. Esto es un juego de... Bueno, un poquito sí estoy compinchado, pero para que os deis cuenta que os hace falta ir a la revisión anual de una vez. Que si tenéis 7 dioptrías en un ojo y en el otro también, pues es difícil. Bueno, muchos votos, muchísimos han entrado en esta última hora. Y hay que decir, para los que llegan tarde, que hoy hemos puesto 2 termómetros. En apariencia son iguales, idénticos, pero ya avisamos que no.
Ya.
Que como mínimo, pues hay una diferencia entre uno y otro, que no son gemelitos.
Ya.
Son más bien mellizos, porque puede haber uno, puede haber 2 y hasta 3 diferencias entre ambos termómetros. A esta hora... Una diferencia han visto el 22% de nuestros oyentes.
Está muy bien.
El 35% no ha visto una, no ha visto dos, ha visto 3 diferencias. Y sigue siendo la opción mayoritaria, la de 2 diferencias, con el 43%.
Yo sigo sin ver ninguna.
Bueno, ya te las ya te enseñaré la que hay.
Ah, he visto una.
La que hay te la enseñaré, pero puede haber 2
o puede haber 3.
Pero bueno, una hay, ¿eh?
¿Has visto una? Una la he visto,
una
la he visto,
hay.
Bien.
Pues está en 22, 43, 35, no hay nada decidido.
Bueno, pues a la 1 menos 5 habrá que decidirlo.
Puede cambiar, puede ganar la opción de una, de dos o de tres, ya te lo digo.
Bueno, pues os vuelvo a repetir las 2 plataformas en las que podéis jugar con Carlos y su juego, su reto de agudeza visual. Una es X-Twitter.
Eso es.
@buenosdiasom. Entráis y ahí están los 2 termómetros. O si preferís entrar por Facebook, el reto M.
Eso
hay
es.
Lo mismo, la misma foto, las mismas votaciones.
Y
la
si
misma
le dais a seguir, pues ya cada día os va saliendo el reto automáticamente. Claro,
¿sí?
Es fácil. Le das a seguir, no gasta nada. Seguir. Ya
te
está.
Voy a dar a seguir. Dios mío.
No tiene mayor
que
historia.
Yo ya soy seguidora, hombre.
Sí,
solo faltaba
ya
esto.
Y
claro,
ya te sale
sí.
Todos los días el reto.
Bueno, pues nada, buscar diferencias entre los 2 termómetros, votáis, si encontráis solo una, pues al 1, si encontráis 2 al 2, si encontráis 3 al 3.
En 46 minutos damos la solución.
Venga, perfecto.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues una temporada más, aunque cambiando de día, porque esta temporada va a ser todos los martes a esta hora. Nieves Ortiz nos lleva en su Madrid Mazo Guapo a conocer rincones especiales de Madrid. Bien, porque son históricos, porque son originales, porque son tienen un valor cultural o artístico. En fin, Nieves.
Hola.
¿Por dónde empezamos esta temporada, el Madrid Mazo Guapo?
Pues mira, teniendo en cuenta que Madrid se ha convertido estos días en la capital de la moda, con propuestas de maestros consolidados, diseñadores noveles, se me ha ocurrido que esta semana lo mejor era visitar un lugar vinculado con el diseño.
Bien.
Y estoy hablando del Museo del Traje, del que hoy vamos a conocer parte de su historia y algunas curiosidades, así que si te apetece...
¡Fantástico!
¡Nos vamos!
Bueno, antes de nada, para ubicar... Yo creo que todos sabemos dónde está el Museo del Traje, pero si andamos un poquito despistados, ¿dónde está exactamente?
Pues mira, está la Avenida Juan de Herrera número 2, que esto es en plena ciudad universitaria, podemos ir en metro. El edificio que lo acoge data de los años 70 y albergó hace años otro museo, el Español de Arte Contemporáneo. Es obra del arquitecto Jaime López de Aysaín, que obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura.
Bueno, pero es un museo muy reciente, si tenemos en cuenta otros museos, ¿no?
Sí,
que
bueno,
tiene 20 años, por ahí.
Abrió sus puertas en 2004, reuniendo colecciones que durante 8 décadas, fíjate, habían estado dispersas, expuestas en otras instituciones. Entre sus atractivos está La exposición permanente es un recorrido cronológico por diferentes salas donde descubrimos prendas que cubren 6 siglos de la moda española relacionadas con distintos momentos históricos que nos permiten transportarnos en el tiempo, como comentaba esta profesora con la que, fíjate, compartí visita guiada.
El vestuario, el traje, pues es una seña de identidad que marca una mentalidad, una época, y que nos ayuda a contextualizar momentos del pasado histórico que yo creo que a todos nos interesa.
Bueno, a mí es que me gusta mucho visitar cuando tengo un ratillo y ocasión. La verdad que hace tiempo que no voy, pero hay auténticas joyas, ¿eh? Porque pasamos por todas las épocas, la Belle Époque, la Ilustración, la época más castiza de Madrid.
Sí,
hay de todo.
De todo, la era moderna, esas influencias francesas. Bueno, historias sorprendentes también, como la de los corsés, que han llevado las mujeres durante años y que nos llevan también, por ejemplo, esa imagen de Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó.
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
Oh, Dios mío, llevo tan apretado el corsé que no terminaré el día sin tener hipo.
Bueno, lo de menos era tener hipo, porque hubo corsés que estaban tan apretados que llegaban incluso a provocar la muerte.
Hay periódicos en la época, sobre todo con la silueta sanese terrorífica, que decían, bueno, pues se le había partido el hígado en tres, o el bazo en dos, o el no sé qué, y eso es un hecho.
Así nos lo contaba Ana, impresionante. Hablando de corsés, en el siglo XIX también se lo ponían esas damiselas frágiles. Eran las sílfides, inspiradas en esos ballets que había muchas tuberculosas indefensas ante ataques de virus que resultaban letales.
Si tú tienes encima el pulmón medio machacado, comido por el bacilo de coca ahí que está poniéndose las botas, pues tu capacidad respiratoria es mínima, con lo cual, plas, te caías. Pues mira, eso se convirtió en un signo de elegancia, de delicadeza, de sutileza.
Claro, por eso antes las mujeres se desmayaban muchas veces con tanta frecuencia que hoy en día nadie, hombre, no es normal desmayarse. Entonces las mujeres tenían
falta de salud,
una impresión, y se desmayaban de la misma por culpa del corsé. Claro,
pero,
que sí.
Claro, era una moda, entonces ellas sabían que eso... bueno, era una manera también de conquistar, estaban ahí, se dejaban caer a veces, se dejaban caer.
Bueno, es verdad que lo de para presumir hay que sufrir, o para ser guapa hay que sufrir, esto afortunadamente ya no, pero en siglos pasados era lo habitual.
Sí, se llevaba al límite. Fíjate que, por ejemplo, en el siglo XVIII estaba también la enfermedad de la muselina, que es esa tela muy finita, que marcó tendencia entonces y que se asociaba a las fuertes bronquitis y pulmonías que padecían esas mujeres quienes lucían esos delgados vestidos que no abrigaban nada y que en ocasiones incluso rociaban con agua para resaltar su figura. Muselinas, sedas, lanas, el avance de materiales y máquinas que hace que con el tiempo se vaya democratizando la indumentaria.
Se van perfeccionando las hiladoras, los telares, aparecen las anilinas, el cilindro mecánico de estampación y se generaliza más el algodón.
Claro, ¿qué pasa? Pues que eso al final contribuye a un progreso abaratamiento que obliga a las pudientes, a las burguesas, a demostrar más su ostentación. Que tú tienes un vestido Helio 2, porque lo llevas de algodón y claro, te lo permites. Yo quería hacer, voy a lucir al día 6 o 7.
Un traje exactamente para cada ocasión. Un paseíto de mañana, un paseíto de tarde, otro traje para ir al modisto, otro traje para ir a misa. Esa etiqueta estaba marcada en las revistas de moda y ella es capaz de ir siguiéndolo.
Bueno, quien lucía la moda como nadie, esto de cambiarse de vestidos cada 2x3, era Eugenia de Montijo, que fue la musa de Charles Worth, que fue un diseñador muy conocido, diseñador y perfumista, por cierto, considerado el padre de la alta costura, que también tiene su lugar en el Museo del Traje.
Pues sí, la emperatriz guapísima, podríamos decir que era, fíjate, si lo trasladamos ahora, la influencer de su época en Europa.
Claro, lo que le hacía Eugenia de Montijo, pues todo el mundo lo quería porque ella era una referencia en cuanto a la moda. Y claro, la alta costura, pues los primeros trajes los llevaba ella. Y luego ya marqueses de Putufú, de Putufua.
Ropa cara,
Valenciaga, Gucci. Bueno, para caros, los colorantes naturales, antes de que llegasen los sintéticos, esos tintes, sobre todo el negro, era muy, 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 muy difícil de conseguir, de eso, que fuese tan caro, sobre todo porque, claro, tú lavabas mucho la prenda para que cogiese ese tinte y al final es que destrozabas la ropa con tantos lavados. Bueno, pues resulta que el monopolio de venta y distribución lo tuvo España.
¿Ah, sí?
Sí, y en concreto la corte de Felipe II.
Cuando llega Felipe al poder, le hacen un regalo de México, que es la cortecita de un árbol que crece allí, una especie de manglar en Campeche, y con esa cortecita y óxido de hierro se consigue un negro intenso, oh, intenso, azulado. Black is black.
Bueno, y la corona española impone el negro como moda, pues aprovechando, ¿no? Mostraba esa exclusividad y elegancia ante el resto de la monarquía.
Todas las cortes lo querían, lo deseaban y asaltaban los barcos. Solo que luego eso sirvió de excusa para la leyenda negra. ¡Ay, España, el negro, la Inquisición! Que tengo la camisa negra y debajo tengo el disfraz. Hay pragmáticas que prohibían el luto, llevar luto a clases humildes por lo caro que costaba.
Ahora se entiende. Bueno, fíjate qué bonito pasado doble.
Sí.
El mundo del toro también tiene su lugar en el Museo del Traje.
Sí, sí, hay una vitrina con un traje de José Tomás, traje de luces, que son realmente una evolución clara y directa de la indumentaria que lucían los majos de antaño.
Con calzones, que luego los toreros llamarán taleguilla, el chaleco, el fajín, la jaqueta de los majos, a principios del 19 se va a ir acortando y acabará llamándose chaquetilla, torera.
Sí, me ha gustado mucho.
Me ha llamado más la atención, pues sobre todo lo vistoso que son los uniformes de la parte goyesca, que hemos pasado, eran muy, muy, con mucho entorchado, mucho encaje.
Muy interesante, y hemos descubierto un museo que nos ha sorprendido muy favorablemente. Desconocía yo personalmente su existencia.
Muy recomendable. Bueno, estos son testimonios de visitantes de ese grupo con el que compartí más de una hora y media de visita guiada. Nos atendió maravillosamente Ana, que fue la encargada de ser la anfitriona, ¿no? Nos estuvo contando tantísimas cosas. Y también entre esas cuestiones que nos dijo, bueno, que estuvo expuesto el vestido que lució Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes.
Sí.
Lo donó su modisto Givenchy. Y actualmente, pues no está. Yo pregunté, oye, ¿dónde está el vestido de Audrey Hepburn? Y dijo, pues igual que otras muchas prendas, se van reciclando en esa colección permanente, en parte también por conservación, ¿no? Y está en un almacén perfectamente conservado, con un mimo exquisito.
Con materiales neutros, lo que no está puesto en perchas forradas, con algodones neutros y tal, con bolsas de tela de algodón, lo que no está así, pues está tumbado. Es el Santa Santorum del museo.
También está la movida madrileña, preta por té, los 60, bueno, en fin, de todo, muñeca, revista, zapatos, bocetos, cuadros, gorros, juguetes, abritos, publicidad. Elementos decorativos que complementan esa exposición permanente, a la que además hay que sumar salas monográficas, como la maravillosa que tienen sobre el traje regional, impresionante, otra sobre Mariano Fortuny Madrazo. Bueno, un lujo para los amantes de la moda, para el público en general. Y además es un repaso por la historia de tantísimos siglos, algunos más recientes y otros que nos transportan, ¿no?, a esa España del siglo XVIII, XIX.
Recuérdanos dónde estaba, Ciudad Universitaria.
Avenida Juan de Herrera, número 2, podemos ir en metro, la línea 6 nos lleva directamente allí hasta Ciudad Universitaria, si no queréis llevaros el coche. Y lo mejor es, para poder reservar las visitas, hacerlo con antelación, son grupos de un máximo de 30 personas.
O sea, lo interesante es ir en grupo y que te vayan explicando todo, eso es lo bonito y lo importante, ¿no?
Claro, y además, bueno, es verdad que queda muchísimo por contar, porque es que deberíamos ir varios días a conocerlo, porque son muchísimos objetos, muchas prendas. Entonces, hay que conocer este museo, porque fíjate que me di cuenta que hay mucha gente como tú que ha ido, pero decía uno de las personas del grupo, es que era el gran desconocido.
Sí.
El Museo del Traje.
El Museo del Traje, que además suele tener por temporadas colecciones puntuales, sí. ¿No? Uh-huh. Temporales, que siempre son muy interesantes. Ha habido colecciones precisamente de ropa de cine, por ejemplo, o de la movida madrileña, o de... Hay tantísimas cosas. Es que la moda es un arte también.
Total, ahora claro, tienen un traje además así flamenco precioso de una colección. A veces está asociado a la publicidad también, pero que de verdad es que no deja de ser un reclamo también para el turismo. Así
claro que sí.
Invitamos a todos al Museo del Traje, que mola mazo.
Mira que hay museos en Madrid muchísimos, muy desconocidos, y nos quedamos siempre con los grandes, con el Thyssen, con el
Prado.
Prado, con la Reina Sofía. Hay tantísimos museos, hay tanta riqueza en
Acuérdate
ese
del
sentido.
De Villaconejos, de los melones.
Hay museo de melones, hay museo de todo. Iremos recorriendo algunos de ellos y otros en muchos rincones especiales, originales, menos conocidos, o que guardan algún secreto en su interior con Nieves Ortiz y su Madrid Mola Mazo esta temporada, todos los martes a eso de las 12:05 aproximadamente. Gracias, Nieves.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermusica.es y abónate a la nueva temporada.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves es espectacular en el partido de la onda. Tenemos Liga y Champions League. Desde las 5 en el 106 te contamos el Leganés Athletic Club. Los pepineros visitan la catedral. Justo después, el estreno del Atlético de Madrid en Europa en casa ante el Leipzig. Y además, arranca el sueño europeo del Real Madrid femenino para estar en la Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
It's only gonna get worse. I'm midnight.
Bueno, pues seguimos de exposiciones, aunque muy distintas unas de otras. La siguiente no tiene nada que ver con el Museo del Traje. Y sí mucho con Kafka, con el escritor austriaco, que estamos en estos momentos conmemorando el centenario de su muerte. Bueno, pues la propuesta es la exposición 100 modos de recordar a Kafka, una muestra que se inaugura esta semana en el Centro Sefarad Israel y que es gratuita y que nos propone un recorrido para profundizar en la vida y en la obra de este hombre, del gran Kafka. Gloria Talavera está visitando esa exposición. Cuéntanos, Gloria.
Sí, estamos haciendo este recorrido ya en la calle Mayor número 68. Aquí se ubica el Centro Sefarad Israel. Su director es Jaime Moreno. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por venir.
Recorrido para hablar de la vida, de la obra, de los intereses de un autor que fallecía hace 100 años y que además vivió en ese contexto, ¿no?, del Imperio Austrohúngaro.
Pues bueno, lo primero que quiero decir es que esta exposición la hemos hecho en colaboración con el Centro Cultural Checo y con el Foro Cultural Austriaco y es una exposición donde se recorre la vida de Kafka y especialmente su relación con el judaísmo.
¿Y qué relación tiene precisamente con el mundo judío? Porque hay una sala dedicada a, bueno, entablar esas relaciones.
Pues bueno, la relación de Kafka con el judaísmo es evidente porque era judío, sus padres eran judíos, y él poco a poco fue viendo esa presencia del sionismo en la sociedad de Praga. Tenía un amigo de infancia, Hugo Bergman, que luego fue un gran filósofo israelí, director de la Biblioteca Nacional de Israel, primer rector de la Universidad Hebrea, que le intentaba convencer a través de una serie de cartas que han perdurado a lo largo de los días hasta ahora sobre la importancia de ser sionista, pero Kafka en esa época consideraba que eso no era importante para él. Después fue aumentando la presencia del judaísmo en su vida, primero con la llegada de una troupe de teatro en yiddish, con Lowy, que era su director, y después cada vez más, pues por ejemplo con la llegada de refugiados polacos que venían de Galicia, Kafka ya empezó a verle como las orejas al lobo y a ese antisionismo que después veríamos en el periodo de entreguerras y por supuesto en la Segunda Guerra Mundial con el ascenso al poder de Hitler. En cualquier caso, Kafka empezó a escribir en hebreo, empezó a interesarse cada vez más por el mundo judío y su último gran amor fue una judía y ahí empezó a practicar un poco más incluso los ritos religiosos.
Son algunas de las cosas que vamos a descubrir en este recorrido que nos habla de la vida, de la infancia, del lugar, por ejemplo, donde trabajó. Estoy viendo aquí una fotografía de la plaza de Wenceslao, precisamente allí que Kafka trabajó cuando era muy jovencito, ¿no?, como agente de seguros. Se lo voy a preguntar a Jana Politikova, que es la directora del Centro Checo de Madrid, Praga, muy presente en nuestra muestra, ¿no? Allí pasó muchos años.
Bueno, sí, allí vivió toda la vida, viajó mucho, pero en general vivió en Praga. Entonces, aquí en la exposición podemos ver esos sitios emblemáticos de Praga donde ha trabajado, su casa donde ha vivido, también la cafetería donde se reunía con sus amigos, escritores.
Café Arco, ¿no? Ya ha desaparecido.
Ya, Café Arco. Arco sigue siendo, pero no está abierto a público. Pertenece al Ministerio de Asuntos Interiores, pero sí que se mantiene.
Jana, hablando de su obra, ¿cuántas veces habremos empezado con esta frase la lectura de la Metamorfosis, ¿no? Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruo, en un monstruoso insecto. Claro, uno cuando estaba en el colegio, en la universidad, y se enfrentaba a estas frases, decía, uy, esto va a ser un rollo, esto no lo voy a entender. Y es también lo que queréis desmitificar en esta muestra, ¿no? Adentrarnos en la lectura de una manera diferente.
Sí, es exactamente así, porque a Franz Kafka se le considera como un autor un poco difícil, ¿no? La lectura es un poco difícil. Es lo que queremos desmitificar porque él era muy observador hasta el último detalle, muy perfeccionista. Y lo que dice mi amiga periodista que se dedica a investigar a Kafka, que no es así de difícil. Hay que mirarlo con una sencillez, la obra, y nos va entrando la información que él quería transmitir. Entonces depende de cada persona que lee, pero sí que no era un autor tan sombrío, pero hay mucho humor también en su obra que se puede encontrar en ella.
Uh-huh. Porque siempre nos ha llegado una imagen quizás enfermiza de una persona rara, extravagante. ¿Cómo era en realidad? ¿Qué se ha descubierto de él? ¿Cómo pasaba su tiempo? ¿Con quién compartía su casa?
Sí, era una persona que vivía desde nuestro punto de vista una vida muy saludable desde el punto de vista de hoy, ¿no? Porque él era vegetariano, hacía mucho deporte, vivía muy, la vida muy sana, incluso quería que todos los amigos sean vegetarianos porque él decía que es muy una vida muy saludable. Viajaba mucho, tenía mucha curiosidad por los sitios extranjeros, entonces viajaba mucho y era una persona muy alegre.
¿Estuvo casado? ¿Tuvo hijos?
Bueno, no, porque él tenía muchas novias, pero al final no se casó. Y bueno, eso es una parte de Kafka, que le gustaban mucho las mujeres y bueno, que vengan a leer sobre esa parte de su vida.
Esa parte amorosa que también se va a descubrir. Jaime, otra cosa que quizás la gente no conozca, ¿no? Es que tuvo una relación con sus padres especial y difícil, ¿no? Y aquí se refleja en las cartas que estamos leyendo.
Claro, con el padre tenía una relación muy complicada. Le acusaba, por así decir, de ser muy, muy duro, muy tirano. De hecho, tenemos una carta al padre en la que menciona: desde tu butaca criticabas a todo el mundo, a los alemanes, a los checos e incluso a los judíos, siendo el judío el padre. Con lo cual, bueno, pues Kafka consideraba que su padre era un tirano. Y luego, pues vemos que además él estaba en una realidad complicada, porque por una parte estaba era una minoría lingüística, el alemán en Praga. Era una minoría que era el judío entre católicos y pues al final todo eso le influyó porque se sentía de alguna forma desplazado. Bueno, Kafka hablaba de que si no puedo comprenderme a mí mismo o soportarme a mí mismo, ¿cómo voy a entender mi identidad judía?, ¿no? Decía, por ejemplo.
Aquí estamos viendo también cómo era él físicamente. Ya nos ha contado tu compañera que triunfaba entre las mujeres, así que vamos a ver también cómo fue esa evolución física. Murió muy joven, 40 años.
Sí, como los grandes genios como Mozart o como tantos genios que mueren jóvenes y tienen una actividad intelectual y en este caso una escritura absolutamente asombrosa para su edad.
Murió con 40 años de una tuberculosis, era el año 1924 y por eso en este centenario este Centro Sefarad Israel ha decidido organizar junto al Centro Checo de Madrid y el Foro Cultural de Austria esta exposición gratuita que se puede visitar Eli a partir de mañana y hasta el 29 de noviembre. Invitan también a los profesores a que se adentren en la página web para solicitar las visitas de los colegios porque van a descubrir un mundo muy diferente también que después van a poder trasladar a sus alumnos.
Pues es una buena manera de acercarnos a la vida y a la obra de Kafka. Tomamos nota de las fechas y de esto de que conviene reservar. Gracias, Gloria.
A rellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
A rellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es bagarto?
Sí,
te quedaría
sí, sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias, Pablo.
Sí, sí, yo quiero, ¿eh?
No, yo ya me pasaré.
Muchas gracias.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que lo puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Del 16 al 22 de septiembre, esta semana en la que estamos, se celebra en toda Europa la Semana Europea de la Movilidad. Es una semana que lleva celebrándose desde hace mucho tiempo, en concreto desde 1999. Lo promueve la Comisión Europea, en concreto la Dirección General de Medio Ambiente, y está siendo muy efectiva. Lo que viene a recordarnos o hacer, como plantear como objetivo, es sensibilizarnos a todos los ciudadanos, sobre el daño que hace a la salud, primero, y después al medio ambiente, el uso indiscriminado del coche dentro de la ciudad, así como los muchos beneficios que aportan los medios de transporte pues, más sostenibles, desde el transporte público, que es y debe ser el preferido, porque es el que vamos todos, podemos ir aprovechando, digamos, la máquina, el autobús, el metro, etcétera, de la forma más eficiente, consume menos por persona que vaya en ella y además nos permite llegar a cualquier sitio. Y otros, como puede ser caminar, obviamente, bicicleta, monopatines y cualquier otro sistema que facilite que la movilidad no emita emisiones que afectan, insisto, primero a la salud y después al medio ambiente dentro de la ciudad. Y una cosa es importante, la otra también, pero en nuestra salud, en nuestra ciudad, podemos hacer muchas cosas. Hay beneficios como pues, el propio ahorro de energía, que eso es bueno para todos, bueno para el planeta, bueno para nuestro bolsillo. También en otros años se ha destacado factores como que facilita las mejores conexiones, que permite que pueden o podemos ponernos de acuerdo entre personas y lugares. Por ejemplo, es la mejor forma, un transporte sostenible, de llegar a un centro de estudios, a la universidad o cualquier centro de estudios, para llegar a un centro sanitario, a un centro hospitalario. Mucho mejor que ir con el coche, que sabemos que tardamos muchas veces más en buscar aparcamiento que en lo que hemos tardado en llegar a ese centro hospitalario, por poner ese ejemplo. O utilizar otro tipo de transporte público, pues, por ejemplo, el tren o un avión, para poder desplazarnos fuera de la ciudad. Todo ello lo hacemos mejor si nos acercamos en transporte público. Y esto es lo que nos permite también tener esa mejor conexión entre todo, un mapa amplio. Y en la Comunidad de Madrid, en conjunto entre las ciudades, los municipios y nuestra región, lo tenemos sin duda. Tenemos una movilidad que evita las emisiones y esto siempre es bueno porque el principal efecto que tiene para nuestra salud es altísimo, de muy mala calidad, las emisiones de las fuentes de los vehículos pues con motores de combustión, los convencionales, gasolina y diésel. Nos afecta y mucho más a las personas más vulnerables. Nos incita también y nos ayuda a caminar. A veces no tenemos, lógicamente, en la puerta de nuestra casa una parada de un modelo de transporte público, vamos caminando hacia allí. Y eso siempre es bueno. Y nos ayuda también a utilizar otras cosas como la bicicleta, etcétera. España, en este caso, somos líderes en participación durante esta semana. Realizamos un montón de actividades, muchas de ellas promovidas por el Ministerio de Transición Ecológica, todas ellas promovidas por todas las comunidades autónomas y muchísimas ciudades de nuestro país. Y la Comunidad de Madrid estamos muy bien situados. Muchísimas ciudades y municipios desarrollan un montón de actividades. Puede verlo en la web, en internet, en el sitio oficial de la Semana de la Movilidad. Podrá verlo, participar en ello y verá que hay por todas partes actividades. No se lo puede perder.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño, porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
En capítulos anteriores de Enganchados en serie, Clara Esteban prometió contarnos esta semana algo de los Emmy, aparte de recomendarnos algunas series interesantes de las muchas que ha visto. Ponemos, aquí entraría una cabecera, en la cabecera efectivamente, y ya entra Clara Esteban, protagonista de esta sección.
Bueno, pero que te voy a contar de los semis y ha pasado todo lo que la semana pasada dijiste que te iba a pasar. Ya.
Pero bueno, confirma.
Mejor serie Hacks, que la verdad es que esta ha sido la gran sorpresa porque todo el mundo pensaba que sería The Bear, una serie que está en categoría de comedia y nadie entiende por qué está en categoría de comedia.
Ah, muy bien.
Porque es el drama más dramático pero que ha pasado por la televisión. Bueno, pues no se llevó categoría de comedia, igual porque el jurado entendió que eso no encajaba por ningún lado, aunque sí. sí que se lo ha llevado en, otros, en otras ediciones. Jeremy Allen White, el protagonista de Bear, sí que se llevó una el Emmy al mejor actor de comedia.
Sí.
De comedia que, vamos, tenías que ver el personaje, es como, vamos, el atormentado...
entiendo nada.
Más atormentado del mundo. Bueno, bah, esto hay, habrá que preguntarle. En fin, que Shogun se llevó muchísimos premios, sobre todo técnicos, que es esta serie de Disney que sucede en el Japón feudal y que la verdad que está muy bien hecha, es mucho samurái, mucho efecto de imagen. Me pones caritas, no, Shogun no es para ti. En fin, que pasó lo que todos sabíamos que iba a ocurrir en los Emmys. Quizás eso, la sorpresa fue Hacks, que es una serie pues que la verdad que está gustando mucho, va por su segunda temporada, pero nadie pensaba que se fuera, que le fuera a arrebatar a deber el Emmy. Más o menos, esto es lo que decíamos la semana pasada que iba a ocurrir, y más o menos es lo que ha ocurrido.
Muy bien, dicho lo cual y confirmadas que las predicciones de Clara Esteban eran muy acertadas, entre otras cosas porque ya se las sabía algunas. Vamos con las series que has visto esta semana.
Bueno, pues vamos con, en primer lugar, La pareja perfecta.
Uy,
que
me
es
la he visto este fin de semana, seis capitulillos, bueno, solo bien.
Se la has visto tú y se la ha visto un montón de gente porque está ahí clavada desde su estreno en el número uno de las más vistas de Netflix. Ahí tenemos a Nicole Kidman, que es que es un no parar de hacer series, de hacer películas. Eso sí, yo la veo un poco encasillada, porque siempre hace este papel de mujer rica, muy elegante, muy estirada, ¿vale? A la que
parece una
que
muñeca de porcelana, bueno, directamente.
Sí, es verdad, ese pelo, esa piel, esa... Sí, bueno.
Sí.
Dejemos esto a un lado, pero está en este rol... que le va muy bien por ese físico que tiene ella, de mujer muy elegante, muy, muy, muy seria y muy tal, pero siempre tiene algún problema muy gordo en su vida.
Sí.
Esto es últimamente la vida de Nicole Kidman en las series de televisión. Por ejemplo, en Big Little Lies, si recordáis, pues tenía un marido maltratador, una serie fantástica, la verdad. En Expatriadas tenía un hijo que había desaparecido. Y aquí, bueno, pues un asesinato en su mansión a la orilla del mar el día de la preboda de su querido hijo Benji con su prometida Amalia, que para su gusto no está a la altura de la familia, es una chica de origen humilde. Por cierto, que Amalia, es la joven prometida, está interpretada por Eve Hepson. ¿Que no conocéis a Eve Hepson?
No.
Bueno,
hasta
normal.
Ahora yo no la conocía, vamos.
Normal, porque bueno, su carrera está todavía empezando, pero os diré que es la hija de Bono de U2.
Ah,
¿vale?
Mira.
Para que la ubiquéis. El caso es que Greer, que es Nicole Kidman, que es además de rica y refinada, es una escritora de éxito, y su marido Tag, que no es Jorge Javier Vázquez.
Clavado. Clavado Jorge Javier Vázquez. Yo puse la serie y digo, ¿pero qué hace aquí Jorge Javier Vázquez con Nicole Kidman? Clavado.
Pues,
de verdad,
pues no,
¿eh?
No, aunque penséis que sí, que no puede ser otro que Jorge Javier Vázquez. No, es el actor Liv Schreiber. Se llama Tag en la serie. En apariencia forman esa pareja perfecta que da título a la serie. Son los anfitriones de ese fiestón increíble que culmina con la aparición del cadáver de la dama de honor, Merritt, la mejor amiga de la novia, flotando en la orilla del mar.
Señor Wimbury, debemos descartar todas las posibilidades.
Sí, lo entiendo. Solo digo que la explicación más evidente es que hubo una fiesta. Hacía calor, fue a nadar y no se dio cuenta de lo fuertes que son los mojitos de frambuesa.
Los mojitos de frambuesa.
Sí.
No tienen nada que ver con lo que le ha pasado a Merritt. O sí, no vamos a hacer spoiler.
No, por Dios, en las series en las que no se sabe hasta el final lo que pasa...
Exacto.
Más vale no adelantar nada.
Aunque hay por ahí quien dice que mientras suena esta canción en la serie,
sí,
están todos los invitados a esa preboda haciendo una especie de flash move, hay una pista.
Ah.
Porque la letra en algún momento dice una palabra, dice guilty, culpable. Bueno, no voy a decir más, ¿vale?
Bueno.
No sé, yo no lo he visto. Yo me he tenido que tragar toda la serie para ver quién
yo
era.
También.
quién era al final él o la asesina. Y en este momento, bueno, pues una inspectora llega, que llega de fuera, y un policía local se hace cargo de esta investigación. Todos los invitados quedan confinados en la mansión, todo el mundo es sospechoso, esos interrogatorios que parecen más una oportunidad para la familia, los sirvientes y las amistades para despellejarse unos a otros y sacar trapos sucios. Ahí vamos viendo, bueno, pues lo que suele suceder en estos casos, todas los problemas que se ocultan debajo de las alfombras, y tenemos unos flashbacks constantes en la serie, y ahí vamos descubriendo pues todas esas infidelidades, las miserias de la familia, las adicciones a diferentes sustancias, los problemas de dinero, bueno, todo esto de los ricos también lloran.
Sí, señor.
Que hemos visto muchas veces. ¿Entretenida? Yo creo que sí. Una cosa fuera de serie que digas, bueno, qué fotografía, qué interpretación.
No.
Es un poco...
Pero bien, te entretiene,
como
ya te digo.
Un poco,
sí.
Telefilm un poco pero de bueno. Venido a más, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
Sí.
En seis capítulos. Bueno, está bien.
Lo bueno es eso, que son seis capitulillos que te los ves en un fin de semana, como tengas un fin de semana con una agenda social despejada.
Exacto, exacto. Pues a lo mejor planchar un poquito mientras tanto o sestear incluso y tampoco pasa nada. Ahí tenemos La pareja perfecta, el gran éxito de Netflix en estos últimos días, porque es que Netflix va a tope. ¿Y cambiamos de plataforma?
Venga, nos vamos a otra.
Vamos con una comedia de Prime Video que se titula En fin, y tiene todos los ingredientes para ser pues un exitazo. Es un reparto de actores, es una producción española. Un reparto de actores encabezado por José Manuel Poga, que era un malo de La Casa de Papel, no sé si lo recordáis, también aparecía en El Cuerpo en Llamas, y ahora le vamos a ver en un papel totalmente diferente, de pura comedia. También está Malen Alterio, también está Raúl Cimas, Javier Botet, hasta un cameo de Chenoa. Le tenemos en una fantasía.
Vaya.
Ahí. Tenemos a Chenoa también que aparece. Bueno, el casting está muy bien. Y el planteamiento de la historia es el siguiente. Llega el fin del mundo.
Vaya,
¿vale?
Empezamos bien. Empezamos fuerte.
Vaticinado que va a llegar el fin del mundo, pues porque va a colisionar un astro contra la Tierra. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Tomás.
Bueno, todo bien, relativamente bien, claro.
Tomás, que es José Manuel Poga, nuestro protagonista, pues ha dicho que para lo que me queda en el convento, pues dejo a mi familia, a mi mujer, a mi hija, la mujer es Malen Alterio, a mi hija, me voy a pasar los últimos meses disfrutando a tope, por ejemplo, en una orgía organizada en una tienda de muebles, que es un plan...
Vamos.
Un planazo. Él lo
¿qué
ve
quieres
como un
hacer
planazo.
Antes de morir? Ir a una orgía en una casa de muebles, en una tienda de muebles.
Eso lo tiene agendado él para el último día, para el día antes del fin del mundo, la noche antes del fin del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que él disfruta de lo suyo, pero a la mañana siguiente, cuando tenía que haber acabado todo, amanece de aquella manera, ahí en esa tienda de muebles, junto con un montón de gente también que ha disfrutado en compañía, como cualquier otro día. No se ha terminado el mundo. Y a Tomás pues no le queda más remedio que ir con el rabo entre las piernas a ver si le admiten otra vez
dicho.
En casa.
Puedo explicaros todo. Que sé que he estado fuera un tiempo y os habréis estado preguntando que dónde he estado, que con quién. La verdad es que he estado en una misión de alto secreto. Sí, una locura. Pero el gobierno me llamó, a mí y a otras personas. Teníamos que ir al planeta este, hacer un agujero y meter una bomba dentro para hacerlo explotar y evitar el apocalipsis.
Papá, esa es la peli de Armageddon.
¿El qué, mi vida?
Bueno, pues nada, esto es lo que se le ocurre a él como excusa así en un primer momento. La cosa es que Tomás se inventa esta y otras historias inverosímiles para que su familia le permita regresar después de 7 meses fuera de casa, desaparecido. A Tomás no le funcionan las explicaciones, su mujer y su hija están tan cabreadas que le dicen que haga la maleta y se largue. La serie tiene personajes muy divertidos y situaciones muy locas en ese escenario que también hablase de flashbacks. pues nos muestra cómo podría ser el mundo preapocalíptico. ¿Qué pasa? Pues que a la gente se le va de las manos.
Normal.
Entonces, pues el mundo se ha vuelto loco y se ha lanzado a consumir drogas, se ha lanzado a construir búnkers, de todo, bueno, todo tipo de excentricidades de cara a ese día de...
Que no llega.
Que no llega.
Que al final que no llega.
Con esa consiguiente decepción. Bueno, esto es en fin.
El argumento es original.
Empieza muy bien.
Pero acaba muy mal, ¿o qué?
No es que acabe muy mal, es que una comedia que te pide el cuerpo que sea loca, que sea desenfrenada, sí. ¿Qué tal? Tiene un ritmo y un tono que, bueno, pues que... yo la he empezado con mucha ilusión a verla y luego me he ido desinflando, pero bueno, oye, para gustos, la verdad es que está muy bien hecha, los actores están estupendos todos. Ahí está, en fin, esa serie que podéis ver y juzgar por vosotras mismos, que nos advierte que si te dicen que el mundo va a acabar... Tampoco
no volvamos
te lo dejes
locos.
Todo por sí. el camino, no ya. vaya a ser que...
¿Qué? ¿Cuántos capítulos o es temporadas?
¿Cuántos? Seis episodios.
Ah, bueno.
¿Eh? Bueno.
Se puede aguantar, pero qué flojea.
Bueno, ay, a ver, esto
empezaron
va en
con
esto
mucho va en entusiasmo los guionistas y luego les entró un poquito la perecilla y fueron ahí. Pero quiero decir, está bien hecho el final. Yo es que los finales...
Ay, pero yo no te puedo hablar del final.
No, quiero decir, está bien construida la historia. Tiene un final...
La historia
bueno,
en sí...
Bueno, o sea, bien, que no quiere decir que acabe bien, sino... Tú me entiendes.
Yo te entiendo. La historia, el rollo que tiene esta serie...
O te quedas diciendo, vaya churro...
Es más el camino que
el final. Que el desenlace.
Durante ese camino es cuando te vas a encontrar pues a esos personajes como Javier Botet, que lo hace fenomenal, como Raúl Cimas, que está ahí con su rollo de los búnkers. Y personajes muy simpáticos, personajes muy graciosos con sus situaciones. Es como un camino, es como un pasaje del terror. Te vas encontrando con sustos a un lado y a otro a lo largo hasta que sales.
En fin, que
túnel.
Te ríes, pero te ríes lento.
Te ríes
está
lento.
Está bien.
Me encanta. Exactamente.
Bueno, Prime.
Eso, es Amazon
esta
Prime.
Esta es en Amazon
bueno,
Prime.
Prime Video, o
Prime
o no
Video,
sé cómo se
lo
llame.
Que
ya sabéis,
prefiráis.
La de
Muy
Bezos.
Bien. Bueno, pues dos sugerencias que tenemos. Telefilm venido a más.
Eso es.
Y comedia lenta.
Comedia lenta.
Ahí está.
Prepárate para el apocalipsis, pero no demasiado.
Bueno, pues la semana que viene más, Clara, tienes por delante toda una semana para empezar a ver series y acabar de verlas.
Me
porque
pongo
luego nos tienes
ya,
que...
porque si no, no llego.
Venga, estupendo. Bueno, pues ahora sí, Carlos, ahora hay que
comedia
resolver
lenta.
Y hay que saber si la mayor parte de los oyentes ha dado con la respuesta correcta o no de nuestro juego de agudeza
Bien,
visual.
Ya sabes.
Que hoy tiene dos termómetros aparentemente idénticos de protagonistas, pero que no son idénticos.
No, no son idénticos, al menos había una diferencia entre ambos. Podían ser dos o podían ser tres. Estaba aquí haciendo las cuentas finales.
Sí.
Y hay que decir que lo menos votado es la de una diferencia con el 17% de los votos.
Bueno, hemos sido poquitos los que no hemos podido superar ya la hemos visto
bueno,
solo una.
Que hayan
Oye,
visto,
es que a lo mejor solo hay una, ¿eh?
Que hayan
Cuidado.
Visto tres diferencias, es decir, lo máximo... Han sido el 34%.
¿Por qué? ¿Mucha gente?
Mucha, mucha gente. Pero la opción mayoritaria es la de dos diferencias con el 48% de los votos.
Pues aquí o alguien ha visto de más o alguien ha visto de menos. Esto está más
¿Tú has
claro
visto
que la
o no has visto?
Yo he visto una. Punto.
¿Cuál era la que has visto?
Una de los circulitos.
Los circulitos arriba.
Arriba,
arriba
después
de
del 1. Del,
después
la
del 1, que en un caso está vacío por medio.
Exacto,
y en el otro
está
completamente
rellenito.
Negro. Pues
ya,
esa es una de las diferencias. En el rojo, que hay un cuadradito o un rectángulo, uno que es azul, uno que es verde y otro que es rojo, ahí en uno de los casos se ven letras y en el otro no tiene letras. Esa es la segunda diferencia.
O sea, que hay dos, por lo menos.
No, es que hay tres.
¿Dónde está la tercera?
La tercera está en una de las flechitas, la de abajo.
Sí.
En el lado derecho, abajo, que en, tiene un piquito. Tiene un piquito
bueno,
aquí.
Bien,
hay
bien.
Tres diferencias.
Un piquito,
Belén Almonacid dice, sí, 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 sí. Sí. Son tres diferencias.
Sigo sin ver el piquito.
El...
A ver, espera, que voy
tres diferencias, como ha decidido el 34% que estáis todos ok. Pero hoy he ganado.
En fin, tres diferencias. Yo sigo sin ver nada. Carlos, mañana,
mañana
nuevo
más.
Reto de Agudeza Visual. Empiezas la semana ganando. Mañana te ganaremos. Porque
no,
aquí
no,
volveremos
no, no.
todos los que hacemos este programa y los que nos escuchan, o eso espero. Gracias por habernos hecho tres horas de compañía.